Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Estamos en Todas las Voces Cuentan, como todos los lunes y los viernes a principio y a fin de semana, tenemos un espacio para Todas las Voces Cuentan. Pero en esta ocasión, amigos del auditorio, le hemos dado cuenta sobre los diálogos del estero El Salado. Así es, esta área natural protegida, y en las últimas semanas, todos los jueves, viernes, ha habido diálogos por el estero. Ya le vamos a comentar sobre esto. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias. Y también gracias a Roberto Hernández. Aquí en cabina, nuestro compañero Javier Frías, reportero, periodista de Señal Informativa. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, Susana, gracias. ¿Cómo están, estimado auditorio? Pues sí, efectivamente, como lo has comentado, se han dado estos foros por el estero y los mismos que han concluido ya el viernes pasado en las instalaciones de la UMA. Y pues bueno, que vamos a ver qué es lo que pasa con los resultados de estos foros, que desde mi apreciación muy personal, pues bueno, considero muy poca la participación de la ciudadanía, lamentable la verdad, pero pues bueno, lo estaremos viendo ya dentro de los siguientes minutos.
Así es, por ahí desde luego tenemos los audios de quienes vinieron de la Secretaría de Planeación justamente a dar a conocer estos diálogos por el estero El Salado. Para ellos dicen que sí, que bueno, que es buena la participación, probablemente 300 personas para ver una muestra, como dicen en las encuestas o en los estudios, a lo mejor es buena, pero hay que recordar que antes de los diálogos por el estero estuvo también una consulta que tenía que ver con el cambio climático, que fue la de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas por el sector turismo. Y ahí también hubo una participación muy escasa. Javier, te recordarás. Que llegabas a los foros, llegabas a los lugares a donde estaba lo de Adaptur y
lamentablemente, y es que lo vemos mucho en las redes sociales, sí somos muy valientes para estar opinando, para estar diciendo las cosas dentro de las redes sociales, pero al momento de actuar, de participar, es ahí donde, por eso digo, lamentablemente no se da esa participación tan necesaria. Y yo lo que observé dentro de los 5 foros por el estero, es que sí, fueron alrededor no más de 300 personas, y de estas yo creo que 20 o 30 repitieron en los 5 foros. Entonces, si estamos hablando en cantidad, realmente fueron menos.
Pues mira, yo creo que también es que desde un inicio de estos diálogos por el estero, primero dijeron que se tenía uno que registrar por internet. Exacto. Y una vez que hacías tu registro, escogías la sede. ¿O no fue así?
Efectivamente.
Entonces, yo me inscribí en la de la UNIVA, ¿tú?
Yo me inscribí en el primero, en el de la preparatoria cultural.
Ok, tú en el de la preparatoria, yo en el de la UNIVA, y así fuimos asistiendo a otros, ya no como parte de la mesa, sino como observadores para estar reporteando y hacer nuestro trabajo de lo que estaba pasando con esto de los diálogos por el estero. Pero finalmente participaron un poquito más de, ¿cuántos? ¿300, ponle, en los diálogos?
Aproximadamente 300 personas.
Vamos a cerrarlo en 300. Y el mismo número fue el que participó en lo de Adaptur.
Efectivamente.
El cambio climático.
Sí, esta encuesta que se llevó a cabo para lo que va a ser el Plan Municipal de Cambio Climático, y que se supone que ya tendría que haber estado presentado ante el Pleno.
Ahora, también es muy importante el tiempo que la gente le destina. De pronto dicen, es que yo 3 horas, 2 horas no las tengo. Sí las tenemos, si nos organizamos, sí tenemos 2 horas de la semana para dedicárselas a un tema sumamente importante. ¿Por qué? Estamos viviendo lo del cambio climático, y todo tiene que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, lo de Adaptur, de que le digo del cambio climático, pues tiene que ver con el cambio climático. Y esta empresa o esta institución que apoya al sector turístico para ver, analizar y adaptarse al cambio climático. Nos dijeron en su momento que tenía el propósito de reducir el riesgo para las empresas turísticas, cómo proteger sus activos naturales como playas, arrecifes, selvas, biodiversidad y los servicios que brindan los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de agua, protección contra huracanes, inundaciones, deslaves y otros fenómenos. Pero, si usted se fija, estaba muy encaminado a Adaptur a como a darle el servicio al sector turístico, a los empresarios. En cada destino turístico, Adaptur está representado por un asesor técnico que coordina actividades de proyecto y que está muy en comunicación con las empresas justamente para, pues, para ver qué se puede hacer, qué resultados iban a obtener, y en eso estamos precisamente para el plan, un plan de adaptación del sector turismo como parte del plan de desarrollo. Así es. Inmediatamente se viene lo de Diálogos por el Estero, porque en el mes de... ¿Se llamó lo de Adaptur?
Fue lo de Adaptur, fue en agosto, en septiembre se fue cuando el gobernador dio la pauta del proyecto, uh-huh. Y ya posteriormente se desencadenó todo esto acerca de los foros.
Así es. Entonces, ya terminaron los foros, estos foros que tuvieron varias sedes, que tuvieron, por ejemplo, empezó el viernes 8 de noviembre, como ya lo dijo Javier Frías, en la preparatoria del Colegio Cultural, justamente atrás del Estero. Luego vino el sábado 9 de noviembre, que fue en la UNIVA, en la Aula Anfeca, ahí estuvimos. Ahí estuvieron, en la que tú estuviste, ¿cuántos hubo?
En la inauguración, entre funcionarios, miembros de la prensa y personas que ahí estaban apoyando, empezamos 30 personas, fueron juntándose un poquito más.
Pero las mesas, fueron cuatro mesas y en cada mesa...
Fueron tres mesas nada más al ¿tres? Final, sí, y realmente concluimos todo el periodo.
¿En cada mesa cuántas personas había?
De ocho, algunos tenían 10. Pero al final...
A la suma. Ajá, ponle que en cada mesa haya habido 10 personas, eran 30.
Sí.
¿Sí? Y en el segundo día, en la UNIVA, eran el 9 de noviembre, que yo estuve ahí, formé parte de una mesa, había 4 mesas. Y en cada mesa había 8 personas. Son 32, o sea, 2 personas más que en la que tú estuviste. Y por así estuvieron. Ya sí, última... Hubo más gente.
Aproximadamente 80 personas que se reunieron ahí en las instalaciones de la UMA. Y sí fue una mejor participación. Sin embargo, reitero, al ser la sede el municipio, había muchos funcionarios, pero...
Gente que ya las tenemos identificadas nosotros. Estudiantes, como que en la escuela les dijeron a los jóvenes de Arcos, vayan, porque una mesa eran puros estudiantes de Arcos, y así sucesivamente, bueno, personas que participan. Entonces, el viernes 8 de noviembre, el sábado 9, el viernes 15 de noviembre, el sábado 16 de noviembre, y finalizaron los diálogos por el Estero el viernes 22 de noviembre, el pasado fin de semana, en la sala de juntas de la UMA. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Qué bueno que la gente participó. Qué lástima que no hubo más. Y qué pena, porque al principio te dicen, regístrate a una página y escoges la fecha, cuando podrías haber ido a cualquiera de las mesas, ¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, ya está la muestra, vamos a ver qué pasa con esto del Estero. En las mesas, en la mesa que tú estuviste, ¿cuáles eran las propuestas? ¿Qué es lo que decía la gente?
Lo que decía la gente en esta primera, la metodología, pues bueno, como ya la comentamos, era primero decir cómo veían al Estero y cómo lo queríamos ver a futuro. Pues bueno, de manera inicial lo que quería la gente era que no se le tocara absolutamente nada al Estero. Y pedían que se saneara parte de los afluentes que llegan al estero. Y esto sí tiene gran sentido, porque de dejarlo tal cual como está, lo vamos a acabar nosotros mismos. Porque si no, es las construcciones o los desarrollos que tanto se han comentado, lo vamos a acabar nosotros mismos, porque la montaña arriba, con el tiradero de basura que hacemos, va a venir a caer todo al estero y tarde o temprano nos lo vamos a acabar.
Esto fue lo que incluso dijeron en la última mesa, de lo que hacemos aquí a ras de tierra, como dicen, pero lo que viene de arriba.
Exacto.
También es muy importante. Nos vamos a ir rápidamente una pausa, regresamos para concluir algunas cuestiones que vas a tener.
Claro que sí, sí tenemos algunas participaciones.
Vamos a compartir con ustedes algunos audios, hacer una reflexión y desde luego estar en espera de lo que va a pasar con lo de Adaptur, lo de los diálogos por el estero, pero también lo que tiene que pasar en Puerto Vallarta desde el punto de vista ambiental. Tenemos pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, amigos del auditorio, en cada una de las mesas que se hizo de diálogos por el estero, nos daban un formato, ese formato se llenaba con escenarios, lo peor que puede pasar y lo mejor que puede pasar. O sea, lo malo que podría pasar en el estero del Salado y lo bueno que podría. Y en cada una de ellas uno ponía, desde luego, escribía uno sus comentarios, como por ejemplo, que el estero no ha recibido la atención adecuada, que las personas que están ahí pues hacen lo humanamente posible. La mayoría escribió de que no les pagan sus salarios a los que están demostrando con acciones que en realidad se quiere al estero. ¿Y cuál sería el escenario idóneo? Pues primero que se cumplieran las leyes ambientales, que se cumpliera como un área natural protegida. O sea, se planteaban los dos escenarios y en cada mesa eran prácticamente lo mismo. Se repetía esto y vamos a escuchar, si les parece, parte de lo que dijo la titular.
Pues bueno, sí, efectivamente, Celia Ramírez, directora de vinculación de la Secretaría de Planeación y Prevención Ciudadana, pues bueno, habló acerca de cuándo se llevaría a cabo la consulta ciudadana, una vez que ya han concluido los foros por el estero, pero...
Bien, pero vamos a escucharla primero, justamente en una intervención de las mesas, y luego nos vamos con esta entrevista que le hiciste sobre que una vez que terminan los diálogos, ¿qué sigue, verdad? Vamos a escuchar en primer término, para que usted, pues también norme criterio de cómo las mesas, la mayoría, pues estaba en el mismo tenor, y... desde luego casi las mismas opiniones.
Principalmente de las colonias vecinales, que hay mucha participación en redes sociales, pero si contrastamos cuántos participan en redes sociales y cuántos están aquí, hay una gran diferencia. Entonces, que no hay tanta participación activa presencial. Hay muchos cambios de uso de suelo, está desconectado de la montaña y pues ahí rayamos un poco también dónde están las manadas y la desconexión de la montaña, que hay, también hay un bloqueo de escurrimientos, ¿no? Entonces eso va a alterar los caudales. Y otra cosa, que también hay colonias que han construido donde son cauces o caudales y pues eso afecta, ¿no? También hablaban de las universidades, entonces... Esta es la conclusión para toda la mesa.
Bien, ahí estamos escuchando justamente en cómo las opiniones que se vierten hablan de lo que se ha cometido no solo alrededor del estero, sino en otras áreas en donde a la hora de que llueve, a la hora de que pasan muchas cosas, pues todo de alguna manera viene a afectar el todo, ¿no?
Efectivamente, y es que como lo comentaba al principio, es que si no hacemos algo por el estero, o sea, dejarlo así tal cual, yo considero una opinión muy personal, que no debemos dejarlo, debemos hacer algo por él. Sí, no construir dentro o desarrollos inmobiliarios o algo muy grande.
Hay que comentar algo. ¿Por qué se está diciendo esto de desarrollos inmobiliarios? ¿Por qué se está diciendo una construcción? Porque, bueno, el propio gobernador presenta un proyecto, no lo presentó todo, presentó la parte de un proyecto donde venía un área comercial, donde venían unas canchas, y entonces, hay que decirlo, pues qué bueno que están tomando en cuenta la universidad, qué bueno que están tomando en cuenta los investigadores para que entre la gente, los que saben del tema, de lo que es un estero y para qué sirve, naturalmente y biológicamente hablando, también den su opinión. Ahí han estado en todas las mesas, ha ido el rector del Centro Universitario de la Costa, y él ha dicho que hay que estar muy pendientes, y lo ha dicho también Arturo Dávalos, presidente municipal, que lo que la gente diga es lo que se va a respetar, que lo que la gente diga es lo que se va a hacer. Si la gente dice se hace o no se hace, desde luego fundamentado y con el apoyo de quienes saben sobre esto. Vamos a escuchar qué pasa después de esta
mesa. Pues sí, efectivamente, una vez que ha concluido ya los foros por el estero El Salado, pues bueno, viene la consulta ciudadana, pero esta, pues qué, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Y cuándo? Nos comenta Celia Ramírez, ella es la directora de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco.
Queremos que salga antes de salir de vacaciones de diciembre, porque sabemos que también eso puede afectar la participación, pero no podría decirles un día exacto, pero sí sería, esperamos, las primeras semanas de diciembre. Haremos comunicación, pasaremos la información, el link nuevamente, y avisaremos en qué zonas se estarán recabando la información.
Y es que, pues bueno, todo lo que se comentó durante los foros servirá para nutrir y crear lo que es esta consulta ciudadana, es decir, la opinión de los que participaron será lo que elaborarán las preguntas de esta encuesta, de esta consulta, que esperemos, pues bueno, se lleve a cabo dentro de las primeras semanas del próximo mes, y esto, pues bueno, para que no choque con la salida de las vacaciones y que no haya pretexto alguno de no poder participar.
Bien, pues entonces nosotros nos vamos a quedar a la espera cuando ya empiece la consulta pública. Desde luego aquí a través de estos micrófonos, a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, vamos a estar haciendo algunos mensajes, algunos spots, para estarlos transmitiendo, para decirles que ya viene la consulta, la gran consulta pública, para que la gente participe en esto del estero El Salado. Esto que fueron mesas de diálogo para sacar, según nos decían, la muestra y sacar, pues, algunas preguntas, ¿no?, para la gran encuesta por el estero El Salado, al que le invitamos que participe, porque después se vienen las fiestas decembrinas, se vienen muchas cosas y la gente se va a olvidar. Si así mucha gente no participó, pues ahora,
que para ser, ahora sí, coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, si estamos tan preocupados por el estero del Salado, de verdad que no debería haber pretexto. Algunos al inicio de los foros me comentaban, es que lo que pasa es que los hicieron en lugar donde ni siquiera lo conocíamos, y hablaban específicamente de la prepa cultural. Dije, pues yo tampoco la conocía, pero bueno, existen las metodologías, la tecnología, le puse el Google y me llevó. Entonces creo que ya no hay pretexto como para no participar. Igual, si es un horario, si nos interesamos tanto de esto, pues bueno, vemos de qué manera nos adecuamos para poder participar. Y sobre todo, pues, para poder opinar.
Así es. Y bueno, por otro lado, no sé si quieras comentar algo más para dar por concluido lo de el estero El Salado, porque yo me quiero ir al tema, amigos del auditorio, de lo que se, a lo de Adaptur, que también ahí está pendiente. Está pendiente lo de Adaptur, esto del cambio climático. Se hizo una consulta y desde luego que esa consulta forma parte para el plan de desarrollo, y aquí sensibilizar a todos sobre los efectos del cambio climático, a todos, desde el empresario que obviamente quiere cuidar su inversión, pero también estamos hablando de la naturaleza. Fíjate lo que pasó ayer en Bucerías, algo muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con los accesos a las playas. Ayer se entregaron 30 accesos a las playas. Ahí tuve la oportunidad de estar, de ver, de convivir, platicar con el director general de SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar, quien hablaba de que el acceso a la lancha, pues, no se pudo entregar al 100. ¿Por qué? Porque el empresario Fernando Senderos Mestre, pues, se amparó. No quiere entregar ese acceso, pero Rodrigo Hernández Aguilar, ¿qué dijo? pues lo vamos a denunciar y vamos a ver quiénes son los jueces, los magistrados, quienes se prestaron a una situación de este tipo. Ayer el presidente municipal pues entregaba esto y vamos a escuchar parte de lo que también se comentó por parte de el funcionario, quien dijo que pues se va a hacer una denuncia y que Bahía de Banderas va por ser un municipio, un destino turístico sustentable. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo ayer y esto todo, amigos del auditorio, también hay que ver lo que está pasando en el Rincón de Guayabitos, en donde hay un tiradero de basura, en donde todo esto tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la agresión que como seres humanos le hemos hecho al medio ambiente. En Rincón de Guayabitos, que estuve transmitiendo la semana pasada, hay un tiradero de basura. Los ciudadanos tuvieron que salir a protestar. Los ciudadanos tuvieron que salir a hacer una denuncia. ¿Para qué? Para que vean, hay un relleno que se inauguró con una inversión, nos decían que de 20 millones de pesos, relleno que no se puso en marcha. Entonces, no se pone en marcha, ¿y qué sucede? La gente sigue tirando la basura, se ha quemado ese basurero, y no está del otro lado del mundo Guayabitos, forma parte de la Riviera Nayarit. Por eso es que cuando Adaptur dice, escogimos un destino, la Riviera Nayarit son Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, ¿o no?
Sí.
Entonces, la Riviera Nayarit forma parte también Guayabitos, forma parte la Peñita de Jaltemba, y algo va a tener que suceder ahí, porque si no, los olores, los vientos, la contaminación, pues, por un lado, un municipio que quiere ser y cuidar el medio ambiente, y por otro lado, pues, estamos viendo que estamos a Guayabitos, ¿te parece una hora?
Aproximadamente,
¿sí? Entonces, a una hora de la contaminación, a una hora de donde se tira la basura, donde sea. Aquí todavía en Jalisco no se ha resuelto lo de la separación de basura. El tiempo nos está ganando para esto del cambio climático y el medio ambiente. Vamos a escuchar lo que se dijo ayer en el marco de esta entrega de 30 concesiones para garantizar el libre acceso a las playas del municipio de Bahía de Banderas.
De la Secretaría de Medio Ambiente.
Bueno, ahí están haciendo la presentación de todos y cada uno de los funcionarios, amigos del auditorio, y posteriormente, bueno, pues ya habló el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas. Vamos a escuchar también lo que dijo, y por ahí tenemos esta mañana el audio con nuestro compañero Javier Santos también de lo que dijo el titular de Sofemat. Pero escuchemos al doctor Jaime Cuevas.
Desde la zona federal, en el gobierno federal, Semarnat, gracias por escuchar al gobierno municipal, pero principalmente gracias por escuchar a la gente de Bahía de Banderas. Muchas gracias por estar aquí. Al inicio de esta administración, nos dimos a la tarea de tocar puerta a puerta para poder elaborar nuestro plan municipal de desarrollo. El buzón, donde los ciudadanos ponían ahí en una urna sus necesidades, lo que les dolía a ellos como comunidad, en lo personal o como municipio. Y de ahí sigue justamente donde se establece en ese documento, ¿sí?, la necesidad de que tengan acceso a la playa. Y lo integramos en nuestro plan municipal de desarrollo, y fue cuando hicimos la solicitud de todos los accesos a la playa, que están marcados en el plan de desarrollo urbano, pero también todos los que son las calles que van a las playas para que siempre estén abiertas. Hicimos esa solicitud y gracias por escucharnos. Gracias por haber hecho posible este sueño de los bayabanderenses, de que las playas sean libres para todos.
Pues ahí está el mensaje de el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Vamos a ver qué pasa con la lancha, porque la gente, obviamente, de San Pancho está muy molesta. Pero estamos viendo, amigos del auditorio, Javier, estamos viendo que la gente está participando, que la gente, pues obviamente, ya no va a permitir algunas arbitrariedades contra el medio ambiente, pero también es cuestión de que toda la gente de que es necesario de que toda la gente nos pongamos las pilas para cuidar justamente la naturaleza, la montaña, el estero, que la gente no tire ni la basura en la calle, todo forma parte de no contaminar.
Y eso es parte de todos estos servicios ecosistémicos que tanto se mencionan. Es decir, si la naturaleza nos da un servicio, un beneficio a la naturaleza, al humano, y bueno, esto también genera pues un desarrollo económico del cual también formamos parte. El asunto es que, pues bueno, como se dice coloquialmente, pues no matemos la vaca. Nutrámosla, hagámosla crecer para que nos siga dando esos beneficios. Pero hay veces que simplemente unos quieren traer mayor beneficio o simplemente acabar con ello. Entonces, es ahí
pues,
donde tenemos que hacerlo.
Cuidar a la naturaleza es cuidar nuestra vida. Yo así lo resumiría. Y vamos a escuchar, porque es muy interesante lo que dijo el director de SOFEMAT. La verdad que fue un mensaje contundente al empresario, al dueño de Four Seasons, de esta cadena de hoteles de lujo. Vamos a escuchar lo que dijo el director general de SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar.
Quiero hacer un gran reconocimiento al alcalde, el doctor Jaime Cuevas. Doctor, muchas gracias por haberlo gestionado. Es uno de los municipios punteros en declarar las libres zonas, que se queden a perpetuidad las playas, las zonas federales. Es uno de los municipios punteros en todo el país. Sabemos, hay 168 municipios costeros y este es el puntero. Entonces, pues una felicitación para usted, hijo.
Pues ahí está. Y también habló sobre Fernando Senderos, en donde pues también dijo que el señor, si quería pasar a la posteridad como un ávaro, quería pasar a la posteridad, a la historia, como una persona que se benefició de el medio ambiente. Hay gente muy joven o gente que está recién llegada a Puerto Vallarta y que o a Bahía de Banderas y que no sabe la historia, por ejemplo, del Four Seasons. No saben de cómo algunos empresarios se han apoderado de los accesos a las playas, de los accesos al mar. Hay gente que no sabe la historia de Punta Mita, de Corral del Risco, de cómo sacaron a la gente de ahí y cómo nace nuevo Corral del Risco, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se han tejido historias muy interesantes que tienen que ver con los desarrollos turísticos, pero que tienen que ver también con la armonía. No se pueden apropiar, como dijo el titular de SOFEMAT, no se puede poner a la venta los bienes de la nación. Así lo dijo. Y con eso nos despedimos, amigos del auditorio. Agradecemos el favor de su atención. Javier, muchas gracias.
Gracias, Susana, estimado auditorio. Pues bueno, invitarlos a seguir participando en este ejercicio que viene, que esperemos que sean dentro de las primeras semanas de diciembre, para contribuir en el rescate, preservación o lo que usted quiera, pero siempre que sea a favor del estero El Salado, y de seguir participando en todas las acciones, no solamente de la región, del propio mundo. Vemos también... Leí ya que el próximo viernes se va a dar nuevamente es una marcha de estos jóvenes de Vallarta Verde, que pues bueno, van a estar reclamando como todos los viernes por el mundo, y que pues bueno, van a marchar nuevamente y seguir participando de este tipo de acciones para poder estar. Creo que ya tenemos el audio del secretario de la SOFEMAT.
En administraciones pasadas, los empresarios se dedicaban se acordaban con el gobierno jurídicamente pelear y que se dejara caer. Nosotros vamos a ganar las playas porque no nos vamos a dejar caer. Nosotros no vendemos a la banda. Vamos a recuperarlas. Todavía no bajen la guardia. No se ha acabado la lucha por la lancha. No bajen la guardia. No se ha acabado. Por favor, estén alertas, estén al tanto, porque necesitamos seguir peleando hasta el último momento para que esa playa quede libre.
Bien, pues así es, amigos del auditorio, ese es el mensaje. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención, que tenga un excelente inicio de semana. Y me voy con esta recomendación. Ya se viene la Navidad. ¿Cree usted, diseñe su propio árbol artificial de Navidad? No compre árboles naturales que talan. ¿Y sabe usted cuánto tarda en crecer un arbolito? De 5 a 10 años, para que esté en nuestra casa dos meses, si bien le va, y luego a la basura. De composta dicen, sí, pero valdría la pena mejor que se quedara plantado y que se quedara formando parte de la naturaleza. Muchas gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.